Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 15. En capítulo 15 de Éxodo, ya pasaron el Mar Rojo, vieron la destrucción total del ejército de Egipto, vieron así, o sea donde pasaron bien, no pasaron los egipcios, y no fue el que fue más ágil o el que fue más rápido, sino Dios haciendo diferencia. Y muchas veces en este relato, la palabra que cuando dice redimir, realmente es hacer diferencia. Es como cuando Jesús dice, o sea, en la mentalidad hebrea, usando el idioma, cuando Él está hablando de las ovejas y las cabras, en Mateo 25, haciendo diferencia, y dirá a los de su mano derecha, entren en el gozo de su Señor. Entonces, haciendo una diferencia, una distinción. Y es interesante porque cuando vemos ya a futuro, y todo, sobre todo en el libro de Números, cómo eran los israelitas, dice, pues no había diferencia. Realmente era genética nada más, pero en cuanto a carácter, temperamento, inclinación y demás, era una gente complicada y dispuesta más bien a murmurar y a quejarse. Y ya comienza en lo que vamos a ver hoy. Y lo complicado y realmente lo mal agradecido, o sea, por decir así, están... O sea, en la marea y todo lo que es el Mar Rojo, que es un brazo del mar Índico, por decir, entonces, todo eso es mar salado, con mareas, con corrientes, con todo eso, y están ahí flotando cuerpos de egipcios, y ya están quejándose. De que, ¿y por qué así? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué en este lugar? ¿Y por qué hoy? Todo eso, y eso ya era el estilo. Ahora, tenemos que entender, parte de eso es que un pueblo que desde que se acuerdan, y ya son varias generaciones, desde que se acuerdan, todo ha sido maltrato, todo ha sido opresión, todo ha sido al estilo como en náhuatl, gachupín, punta de pie. Entonces, o sea, todo ha sido con esos empujones, con estos reproches, con humillaciones. Entonces, realmente no sabe. O sea, no sabe cómo escuchar a Dios y pensar que no es como los dioses de los egipcios. No tienen el conocimiento propio que adquirió a Abraham, que adquirió Isaac, que Jacob en los días muy duros de su vida y momentos muy oscuros que él vivió, y aún así viendo la bondad y la misericordia de Dios. O sea, fue un hombre que pudo hablar de lo que vio tan bueno de la mano de Dios. Ahora los israelitas no. Entonces no tienen como muy bien con qué comparar. Y es difícil para nosotros ver eso. Yo he tratado con personas que su trasfondo fue abusivo toda su vida, toda su infancia, toda su niñez, adolescencia, y eso, y todo el entorno. No fue como salir de su casa, ir a la escuela y ahí era normal. Todos sus amigos de salón vivían exactamente lo mismo, alcoholismo, violencia, abuso verbal, psicológico, físico, o sea, todo eso. Entonces, realmente eso es como son. Y me los he encontrado tan así, que son licenciados, que son también internos en un reclusorio. Entonces, tratando con gente así, y que su entrada en cualquier asunto es violenta. Es agresiva. Esa es la forma, porque si no, te lo van a aplicar a ti. Entonces, tienes que entrar así empujando. Tienes que entrar así durito y con los puños y mirando y midiendo y todo eso. Entonces, cuando tenemos eso, ahora multiplica eso por 400 años en todo lo que es tu identidad como israelita en Egipto. Entonces, y luego, ahora sí vamos con Diosito a la tierra prometida, niños. Entonces, vamos en el tren. Entonces, el tren del Evangelio. Entonces, son como cantos de niños, como de Manuel Bonilla, y ustedes no saben de qué se trata eso, pero es arcaico. Pero, o sea, es eso. Vamos, eso es lindo. Vamos a un lugar bonito que fluye leche y miel, y Dios les ama, y ellos están ¿Qué es amor? ¿Qué es bondad? ¿Qué es misericordia? Entonces, su léxico está distorsionado, está contaminado. Entonces, no estoy excusando nada de lo que hacen porque Dios no lo excusó, pero sí fue muy paciente con ellos. Le tentaron, dice, 10 veces. 10 veces, o sea, así, pero fuerte. Y juró en su ira, estos no entrarán en mi reposo. ¿Ok? Entonces, no fue simplemente, dice, ¿no les parece el maná? Bueno, entonces van a morir de hambre. Entonces, ahora sí, nadie entra en la tierra prometida. No, fueron 10 veces muy fuerte, con el becerro de oro, o sea, cosas muy fuertes, muy agresivamente, dando la espalda a Dios, burlándose de Dios, quejándose, no simplemente como una mala actitud, como nosotros muchas veces manifestamos. Entonces, necesitamos ver eso, que no sabían, pero Dios sabe que no sabían realmente vivir como un pueblo libre, un pueblo que puede decir somos nación santa, somos escogidos y amados por Dios. Pero entonces, ¿en qué somos diferentes nosotros realmente? O sea, entras y empiezas a congregarte o naces en un hogar cristiano y hay reglas y hay formas de hacer las cosas, hay lenguaje y todo eso. Entonces eso puede suavizar. O sea, tengo a gente que dice, no, pues ya sabes, yo con cuna cristiana, que es como soy blasfemo porque nací en un hogar cristiano. Y digo, mira, tienes definiciones, haces diferencias y clasificas las cosas diferente en tu cabeza. O sea, obviamente en tu cuna cristiana nunca tuviste contacto con la gente que yo he conocido. Entonces, o sea, están con eso y digo, no tienes idea realmente. Y aún así, en religiosidad, por decir litúrgica tradicional en México, es muchas veces como es y forma una cultura en familias y en su barrio de gente muy decente. Ahora, imagina que la única forma de sobrevivir es quitar, ¿ok? Es ser adelantado, es ser avanzado, es ser abusivo y abusado. Entonces, o sea, siendo así, y Dios dice, ahora, vénganse, vamos a la tierra prometida, súbanse al tren del Evangelio. Entonces, y todos suben y todos contentos. Y no es así, pero Dios lo sabía, ellos no lo sabían. Ahora, piensa otra vez en tu caso. Dios sabía lo complicado que iba a ser redimirte. Desde antes de la fundación del mundo lo sabía. Efesios 1 nos lo dice. Entonces Dios sabía lo complicado. Entonces en algunos casos por eso naciste donde y cómo naciste. Entonces algunos se quejan de su condición como si fueran israelitas. Y aun cuando Dios les pone en un buenísimo lugar, se quejan de esas condiciones también. Entonces necesitamos ver eso, que y cómo hablamos. O sea, se trata de escucharte como una tercera persona. Normalmente, como que nos justificamos o andamos quejándonos. Entonces, normalmente en tu cabeza tienes algún público, o sea, alguien que escucha tu caso, ¿no? Y, o no, o nomás soy yo. Pero normalmente estás como alegando o agradeciendo o explicando, o sea, en alguna forma nos expresamos en nuestra cabeza como si alguien nos escuchara, ¿sí? Aunque nomás yo mismo me escucho y hablo solo y ando en la calle así. Pero, o sea, piensa en eso y entonces Dios sabiendo la alegata que hay en la cabeza tuya y la mía, el corazón dividido, el doble ánimo en nosotros, que queremos ser libres pero no tan libres, queremos ser buenos pero no tan buenos, queremos ser perdonados pero no apartados del pecado, o sea, como que mixto todo eso y jalones con Dios en esto. Entonces necesitamos tomar en cuenta que Dios sabía lo complicado que iba a ser redimirnos, hacer una diferencia. Tomar a alguien que se porta como cabra y decir, sí, pero es oveja y yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces, viendo eso y dice, sí, pero no se porta como tal, o sea, no vive, no tiene esa identidad, no habla, no reacciona como esto, sino como algo totalmente salvaje. Y tú y yo como que luego empezamos a decir, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Y agarramos lenguaje y modo y todo eso, y un poco ya como peluqueados y no tan pachones y más presentables. Pero realmente el cambio, la necesidad es aquí. O sea, hicieron levitas, el tabernáculo, tenían ya lino blanco, tenían bordados, o sea, cambiando muchas cosas y dejando atrás lo que sería el estilo egipcio de vestirse, de hacer las cosas. Cuando simplemente ves en una enciclopedia lo que es Medio Oriente con Egipto, o sea, arquitectura es diferente, o sea, arte, forma de representar historias, o sea, sus ojos y así, o sea, todo eso es diferente. Entonces ves como los asirios, que es mucho más afín, mucho más en común con el estilo que después se ve en la tierra de Canaán, en los israelitas y todo eso. Entonces ve eso, pero Dios tuvo que hacer una transición. No somos de allá, somos de un lugar que ni conocemos. Ahora, eso es lo que nos pasa hoy. Vamos rumbo a un lugar que ni conocemos, pero es nuestro hogar. Es el lugar que Él preparó para nosotros. Voy, pues, a prepararos lugar. Entonces, Jesús dice, y no se turbe vuestro corazón. Ahora, Dios lo dijo aquí a los israelitas, ¿y qué pasó? Turbaron su corazón, se enojaron, murmuraron. Entonces, todo eso pasa y tenemos que decir, Dios sí aplica un castigo, pero al mismo tiempo no está arrepentido, no está como que mejor me hubiera sacado los egipcios y dejado los israelitas allá con sus maneras y sus actitudes. Pero realmente, ¿qué pueblo bajo el sol no es complicado? ¿Qué pueblo bajo el sol no tiene familias disfuncionales, idolatría, doble ánimo, tranza, gente aventajada y ventajosa? O sea, ¿qué pueblo bajo el sol no es así? Entonces, si Dios va a redimir a una persona, una familia o una nación, va a ser complicado. Entonces, ánimo, porque si eres complicado y si es un poco aparatoso contigo, y Dios ya lo sabía, entonces no se está echando para atrás. Pero como vimos hace 8 días, salieron de Egipto no en buen orden. Fue caótico, fue desordenado su éxodo. Pero su entrada en la tierra prometida es bastante diferente. Y Dios marca ciertos paralelos, como cruzar el Jordán, como para marcar qué es lo que pasó aquí. Pero no fue muerte, sino vida. No fue destructivo, sino ordenado y hasta bello. Entonces los levitas con campanitas en el borde de su túnica caminando, llevando el arca, y se mojan los pies en el río y el río se empieza a amontonar y todo está seco. Y así todo el pueblo pasa y los levitas cargando el arca están en medio de la cuenca del río, bastante diferente. Entonces Dios mostrando lo que es ser pueblo suyo de un pacto y lo que es ser una bola de esclavos saliendo libres, o sea, en desorden y viendo y no saben ni siquiera qué dejaron atrás ni a dónde van y están en medio del desierto. Ok, entonces cantó Moisés, versículo 1, y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Es interesante porque hay una cosa que se dice y digo, tenemos que preguntar por qué menciona esto. Vamos a leer. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y si te das cuenta, es como el coro, como dice en versículo 6 y 7, tu diestra, la forma hebraica de repeticiones y como repetir pero reiterar, entonces es la forma poética en hebreo. Y luego otra vez la parte oscura, lo que el enemigo quiso hacer, y luego ¿quién como tú? Y así se repite: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, o sea, hiciste diferencia. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Y más adelante, cuando ya es en el libro de Josué, llegan y Rahab en Jericó dice: el rumor de ustedes ha llegado. 40 años anduvieron por el desierto, pero todavía sabían lo que Dios hizo en Egipto. O sea, 40 años después quedó la impresión y tenían miedo del pueblo de Israel, que venía mal en su cabeza, mal en su corazón, murmurando, idolatrando, delincuentes por todo el camino. Pero Dios, como maquillando o recreando su imagen como nación, allá perdidos en el desierto, Dios haciendo un rumor acerca de su pueblo. Entonces, interesante ver eso, porque nosotros no estamos de la talla, ni de tan malos, ni de tan rumoreados entre las naciones, ¿no? Pero ahí está. Entonces, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Interesante. Ahora, los filisteos, cuando salen de Egipto, apenas están como arraigando ya en la costa, lo que es Gaza hoy, todavía existe, es una ciudad muy, muy vieja, lo que es Gaza, y de hecho Gaza, que usamos como vendas, era una tela muy fina de algodón egipcio que hacían en Gaza. Entonces se llama por eso Gaza. Dices, órale, sí. Lee libros, aprendes muchas cosas. Entonces, dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán. Y me pongo a pensar y dice, los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Ahora, ¿qué pasó? Este pueblo ha estado en Egipto 400 años. ¿Cómo saben de los filisteos? Bueno, Gaza, cruzas un arroyo y ya estás en Gaza, por decir, saliendo de Egipto. Entonces, no es como que las caravanas del oriente llegaban a Egipto, era la ruta de caravanas. Entonces, poder saber de pueblos fuera de Egipto sí estaba dentro de su capacidad, era muy normal. Y saber de los filisteos, saber de los moabitas que son parientes de los israelitas, saber, por ejemplo, de los edomitas, Edom era Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, viendo todo eso, o sea, estos pueblos, pero ¿cómo saben que son pueblos de guerreros, de gente que se va a defender cuando llegamos a Canaán? Entonces, ¿cómo saben eso? pero tienen cierto conocimiento geográfico como tú y yo también tenemos. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Otra vez la repetición en hebreo. Tú los introducirás a los y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Entonces, ahora, hay montañas en Egipto, pero no como en el resto del Medio Oriente, o no como más adentro del continente de África. Entonces, realmente esto es, allá vamos y hay montes, y hay ciudades en los montes. En Egipto no, sino en las llanuras, porque ahí va el río Nilo. Entonces, o sea, saben algo, pero no tienen fotos, no tienen más que descripciones de las mismas caravanas que han venido. Entonces, pensando en eso, o sea, ellos están diciendo, ni Moisés, ¿ok? Ni Moisés sabría personalmente cómo es. Entonces, en el lugar de tu morada los introducirás, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón, y ahora eso ya es el fuera de la canción, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, tomó un pandero en su mano. Es importante porque en el templo donde yo comencé sirviendo en México, era templo pentecostés independiente, y había una hermana, la hermana Rebeca, que las chicas, pues, que serían mucho como sus sobrinas, y ella sería como tía, abuela y todo, y ahí estaban con panderos, y un día agarra y dice, así no es, y agarra, así de viejita y chimuela, literal, ¿ok? En mi catálogo de rareza. Entonces ahí está, con su chaleco, así, de abuelita, o sea, así, en el templo, agarra el pandero y la viejita le hizo sonar, y te quedas así. Te quitas el sombrero, dices, ok, esta sí. Entonces, otra generación, otras dos generaciones atrás, que el pandero nomás era, no era nada más chink, chink, chink. O sea, eso es como si pasaran a recoger la basura y suena un fierro. No, 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 lo hizo un instrumento de música, como lo tocó. O sea, te quedabas así. Dices, bueno, otra época, otro son. Entonces, imagina así, están las mujeres y ella dice, a ver, pásame un pandero. Entonces ella quita, tira su bastón y empieza a llevarles, y mucho en esto, en su cultura, era decir una cosa y que el pueblo conteste. Y hay salmos que son así. Por ejemplo, dice una cosa porque su misericordia es para siempre. Dice otra cosa, porque, y en la respuesta del pueblo en sinagoga o en el templo, porque su misericordia es para siempre. Entonces, María, entonces, decía, y salieron en pos de ella con panderos y danzas, y ella, poco renga, pero con el pandero. Y María les respondía. Entonces, están diciendo esto, y ella, y es el contraparte, como en musical, en esto, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Entonces, una celebración, todo el mundo, y ahora vamos a tomar selfies, y al fondo, atrás, ahí está el mar rojo, todo plácido, y así, tomándose selfies, felices, libres. Siguiente versículo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, pues aquí no podemos vivir, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, que habían vivido junto al río Nilo, esclavos, oprimidos, pero habían vivido así todas sus generaciones. O sea, más tiempo vivieron los descendientes de Abraham en Egipto que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en la tierra prometida. Entonces, realmente, ¿dónde están más sus raíces? ¿Dónde está más su historia, sus recuerdos, y Abraham, su antepasado, es una leyenda. Sí, somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero es como decir, pues somos descendientes de Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc y Águila Caída, que no se dejaron y no le dijeron a Cortés, ¿dónde está el oro? Entonces, o sea, y digo, bueno, estás muy güero para decir que eres descendiente de, pero está bien, síguele, sé fiel. Entonces, viendo eso, se imagina, ellos están, no, pues yo esto. Y sí, pero eres grandioso, pero toda tu espalda está llena de las marcas de los latigazos. O sea, ¿de qué te ha servido ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob? Entonces, ahora van a saber de qué sirve ser un pueblo que Dios está cumpliendo la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahora ya van a comprobar eso. Pero entonces, 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, que no pudieron beber, y no pudieron beber las aguas de Mara. María y Mirra, Mirra es una goma de una planta desértica en el Medio Oriente, y la goma de esa planta, de la resina, es muy, muy, muy amarga. O sea, pruebas eso así como pastilla y lo usan como medicina, y es sobremanera amarga. Pero si muelen las gotas de esa resina, la goma de mirra, si lo muelen, ya es un perfume. Entonces, ¿te acuerdas lo que trajeron los magos del Oriente a Jesús? Oro, incienso y mirra. Entonces, mirra, María, Mara, es por lo amargo. Entonces, y amargo, y María ya en el Nuevo Testamento, ya por extensión, María significa dulce y suave. Ya, o sea, fue adquiriendo otro significado como nombre, porque ya están pensando no en lo amargo, sino en el perfume suave de mirra cuando ya está molido. Entonces, cuando Simeón dice a María, la madre de Jesús, y una espada traspasará tu propio corazón. Entonces le dicen Dulce María, los católicos, pero ¿con qué fue molida? Entonces, es importante ver eso. Pero mira qué hizo Dios aquí. Y hay predicadores que se van muy a las nubes con esto, pero vamos. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Muy original. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés como si él fuera autor del desierto, autor del oasis, o sea, y como tú eres el guía en nuestro tour por el desierto, o sea, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pues sus lágrimas, chicos. Y Moisés clamó a Jehová. Subráyalo, si subrayas tu Biblia, Moisés clamó a Jehová, porque normalmente cuando hay gente murmurando acerca de ti, no clamas a Jehová, sino te quejas o haces cualquier cosa o corres como Elías hizo. Entonces Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Pero no, interesante de los israelitas, no cambiaron el nombre del lugar de amargura a dulzura, o aguas dulces o algo así. Así es el ser humano. Las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo... Entonces, interesante, o sea, eso realmente, y reprobaron su primera prueba. 3 días por el desierto, reprobados, murmurando y no diciendo, bueno, Moisés, ¿qué es lo que Dios traerá pensado? Si ya pudo hacer 10 plagas, si ya pudo hacer caer granizo en Egipto, más no donde vivimos nosotros, si ya hubo langostas, más no donde vivimos nosotros, tinieblas, más no donde vivimos nosotros, si la muerte de los primogénitos no nos afectó, seguramente, Moisés, Dios tiene algo pensado aquí en el desierto, ¿no será? ¿Y qué es lo que necesitamos tú y yo para llegar a un punto de que, como una forma reflexiva, no murmurar, sino estar como anticipados, pensando y qué traerá Dios en la mano? con esto? O sea, ¿qué es lo que él tendrá entonces preparado? ¿Qué es, o sea, cuánto tienes que caminar? Pues ellos 40 años. Y básicamente hasta que no muriera esa generación. Eso es muy fuerte. Que hasta que el último de ellos no muriera, no cesó la murmuración y la rebeldía. Entonces está muy fuerte. Cuando ya leemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, ¿y cuántos quieren ser mi discípulo? Alzan sus manos y todo eso. Bueno, entonces tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, o sea, aceptar sentencia de muerte. ¿Ok? Muerte final. No es simplemente como que muerte simbólica. No, crucifixión era muerte dolorosa, prolongada y final. No, nunca levantaban el castigo. Entonces, o sea, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dando a entender, yo voy en ese rumbo. Entonces, si quieres seguirme, es esto. Y luego procede a llamar, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces, el que dice, Mateo, entrega todo, dice, yo ya me voy. ¿A dónde? Voy a negarme, tomar mi cruz y seguir a este hombre. ¿Y quién es? Es un desconocido, un anónimo, dicen que de Nazaret, se llama Jesús, que era un nombre no, o sea, era común el nombre. Entonces, o sea, era como decir Juan o Pepe o algo así. Voy a seguirle, es Pepe de Nazaret. Y todos dicen, ¿por qué no Luismi? O sea, algo así, o sea, que eso sí es engancharte con algo y un futuro y brillos y algo resplandeciente. No, voy a negarme y voy a terminar mi vida con una muerte prolongada y final, crucificado como Jesús. Entonces, es muy distinto lo que vemos en el Nuevo Testamento, porque aquí les está llamando a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, que Dios prometió a nuestros padres, y Jesús está ya dentro de esa tierra diciendo, si quieres seguirme, es así, esos son los términos. Pero si nos damos cuenta, es lo que tuvo que pasar con los israelitas en el desierto, y parte de Éxodo es acerca de eso, y es el comienzo de ese tiempo de tener que morir toda la idolatría, toda la rebelión, toda la murmuración, tiene que morir y quedar sus huesos en el desierto. No puede entrar a la tierra prometida. Entonces, para nosotros es importante decir, todo esto que traigo, todo mi equipaje psicológico, espiritual y emocional, que saqué de Egipto conmigo pensando que no puedo sin esto, no cabe. O sea, cuando llegas en 40 años a la tierra prometida, ya no usan skinny jeans. O sea, imagínate, lo que tú crees que es la última palabra en moda, en 40 años, vengo del futuro para decirte, se va a ver ridículo, pero pues síguele. Entonces, o sea, estás aferrado a tu estilo. Hay hombres que todavía tienen el mismo bigote setentero, así, hoy, y dice, está bien, eres totalmente retro, pero no, así no es. Entonces, tenemos, o sea, piensa en eso, o sea, si en 40 años piensas igual que hoy, no has crecido. No has crecido en el conocimiento y la gracia de Dios. Entonces, sí tiene que haber una transformación en eso. Entonces, dice, versículo 26, y dijo, les aplicó estatutos, ordenanzas y les probó y no pasaron. O sea, reprobaron la primera prueba. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y como sanó el agua, les estaba mostrando, no era puro hablar, les mostró. Yo hago esto, como hice en Egipto, lo mismo aplica ahora fuera de Egipto, siendo libre, siendo mi pueblo que tomo para mí mismo, para ser su Dios. Entonces, está así. Entonces, dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, ahí están un tiempo, unas semanas en Elim, fue un buen tiempo como de organizarse, pensar cosas, enderezar algunas cosas, limpiar su cabeza, de que, o sea, amanecer varios días, 6 semanas es lo necesario para cambiar un hábito o adquirir un nuevo hábito. Entonces están ese tiempo en el IM y ya salen a seguir caminando más dentro de la península de Sinaí, más en un desierto perdido, terrible, que tiene un tipo como de fosa, como tienen en Yucatán, pero que no está abierto. O sea, puedes caminar ahí y literal te traga la tierra, como después pasa con un hombre que armó una rebelión. Pero es un fenómeno geológico en toda la península de Sinaí. Entonces, entran en eso y literal, o sea, puedes caminar y no ves plantas, no, o sea, ni muchas lagartijas, porque las lagartijas, ¿qué van a comer si no hay insectos en esa temperatura? Es como el desierto de Sonora, no es hospitable. Y Dios les está llevando por el rumbo menos hospitable. ¿Te acuerdas cuando recién creíste en Jesús? Y todo lindo y todo maravilloso y con mano fuerte nos sacó de Egipto y luego, ¡zas!, desiertos, ¡ah!, espinos, ¡ah!, piedras, cosas que en Egipto ya habían barrido, ya habían metido machete, ya habían enderezado caminos, ya tenían mucha civilización, mileniales, entonces ya estaba así y ahora están en un desierto que hasta el día de hoy, después, no han podido realmente dominar ese desierto y civilizarlo. Entonces es terrible desierto y Dios los llevó a Sinaí a propósito. Entonces, y les da maná. Eso vamos a ver en capítulo 16. Ahora, vamos a ver en capítulo 95 de Salmos, Salmo 95, donde de que les probó. Y si oyeres atentamente, vamos, Salmo 95, y de ahí fue esa, recuerda lo que pasó. Pero es interesante cómo lo recuerda, Salmo 95. Y es de aquí donde en Hebreos 3 y 4 está recalcando lo de Salmo 95. Salmo 95 empieza así, es muy lindo, es muy bonito, acerca de cómo Dios es nuestra roca, cómo somos sus ovejas, y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Lo que dijeron al lado del Mar Rojo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Eso es importante, porque en aquel entonces los dioses eran locales. Entonces es como que si tú vas a Guatemala y tú tienes AT&T, ya no tienes servicio telefónico. Y tienes que, o sea, ya, tienes internet si usas Wi-Fi, pero ya no tienes servicios telefónicos. Si tienes Telcel, todavía sí. Entonces, diferentes coberturas, convenios y todo eso. Entonces, si estamos en Egipto, los que mandan en Egipto son los dioses de Egipto. Si estamos en tierra de Canaán, los dioses que mandan en Canaán son estos. Si estás en Sinaí, pues no hay Dios en Sinaí porque no hay gente. Okay. Es importante ver eso. Entonces no hay señal tampoco. Y pensando en todo eso, y aquí están diciendo las profundidades de la tierra, que el mar es suyo y la tierra seca y las alturas de las montañas. Entonces tenían eso. Sí, después en Números puedes ver cómo el rey de Moab lleva a Balaam, el profeta, para maldecir el pueblo. Entonces le lleva a un monte. Y en lugar de maldecir, bendice al pueblo de Israel. Entonces, y le lleva a otro monte. O sea, aquí hay quizás mejor señal. Entonces, eso era la mentalidad y por eso hacían sacrificios en los lugares altos. Mayor cobertura. Pero eran muy locales los dioses. Por eso el rey de Babilonia cuando vienen, el rey de Asiria cuando vienen, dicen, los dioses de estas naciones no les salvaron de nuestra mano, tampoco el Dios de ustedes les va a salvar. Entonces era la mentalidad. Por eso Nabucodonosor con los amigos de Daniel dice, ¿y vuestro Dios acaso os salvará? Porque mi Dios es el fuerte, les ganó, aquí están presos por mi mano. Entonces, mi Dios es más fuerte que tu Dios, o sea, cada quien su gallo. Entonces, viendo eso, lo que dice aquí en Salmo 95, está barriendo con todos los dioses. Nuestro Dios es rey sobre los dioses. El Dios de la lluvia le obedece, el Dios del mar le obedece, el Dios del viento le obedece. Entonces, eso es lo que tuvieron que aprender en Tenochtitlán. Llegan los españoles y el Dios de cielo y tierra ahora manda aquí. Y hemos tenido otra escuela acerca de la colonización y los brutos que eran y todo eso. Pero sí acabaron con sacrificio humano y tanto tráfico de menores que existía en Mesoamérica. Entonces, viendo eso, o sea, decimos, y dicen, esto está mal, eso ya no se puede hacer, punto. Entonces, ¿por qué? Porque Jehová es rey sobre los dioses. Entonces, el Dios del mar, el Dios de la muerte, el Dios del inframundo, el Dios del viento, del sol, de la cosecha, y todo lo que tenemos que servir y aplacar y propiciar su favor y todo eso, ya no. Entonces, imagínate, porque sí hubo entre los indios conquistados gente que sí oyó y sí entendió acerca de Jesucristo. Porque sus descendientes compraban como pan caliente Biblias cuando empezaron a vender Biblias en el puerto de Veracruz. Entonces, sí había hambre y sí hubo como una respuesta a eso. Pero nos han dado una historia muy, muy, con prejuicios. Entonces, esto es el Creador. Entonces dice, venid, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Entonces, el Creador, no algún conquistador como el Dios de los asirios, el Dios de los egipcios, sino no, el que hizo cielo, tierra y mar, y a nosotros, Él es nuestro Dios. Dice, Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y eso es otra vez un hebraísmo muy lindo. Y de repente cambia todo el tono, porque ya es la gente hablando muy bonito y Dios es el máximo y Él es rey sobre los dioses y somos ovejas de su mano y todo lindo. Y Dios contesta. Versículo 7 sigue, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, que es contienda, y como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. Y eso es lo que ya cita en la carta a los hebreos. Pero aquí Dios diciendo, si oyes mi voz, lo que vimos aquí en Éxodo 15, si oyes mi voz, pon atención. Vamos a Hebreos capítulo 3. Y cambia el tema hablando de cómo es Jesucristo superior a Moisés como mediador de un pacto. Y llega, entonces lanza este tema, versículo 7, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, lo que vimos en Salmo 95. Como en la provocación, que es Meriba, en el día de la tentación, Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, pero Dios también los probó a ellos y reprobaron. Entonces, no empieces porque no vas a aguantar los jalones con Dios. Vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es parte de su historia como nación decir, fueron rebeldes a Dios, mis antepasados. Entonces es importante para nosotros poder decir, no eres como eres porque tu barrio o porque tus papás o tu familia o algo así. Eres pecador porque eres pecador, pero a veces nos queremos refugiar en algo que Dios está diciendo, no, ellos tampoco. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, es una realidad y tenemos que tomar esto a pecho. Y dice, porque somos hechos participantes de Cristo, se está mostrando qué es lo que Dios les estaba dando en el desierto. Capítulo 16, el maná, pan del cielo. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Porque ya por tradiciones habían puesto a Moisés como casi figura de leyenda y como un salvador de su pueblo, cuando realmente fue mediador de un pacto. Nada más. Y que él tuvo que dar las instituciones que Dios estaba poniendo, la ley, el sacerdocio y todo eso. Pero ya lo tenían y hay leyendas acerca de Moisés. Por eso cuando muere, Dios no deja que nadie sepa dónde murió para que no hagan un monumento los israelitas. Entonces, es importante ver eso. Hay una tumba que era de Abraham, pero nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Dios mismo se encargó. Por esta razón, sabiendo cómo iban a ser con Moisés. Entonces, aquí está diciendo, Moisés no fue su salvador, sino Dios. Y si no estás oyendo a Dios y estás aferrado no a lo que dijo Moisés, sino la leyenda que ya tienes en tu mente acerca de Moisés. Y hay esto en nosotros, somos muy propensos a mejor aferrar una leyenda que una verdad simple. Porque también a nosotros, dice, temamos pues, versículo 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si se acuerdan, en el principio de Éxodo vimos que Dios hizo una promesa y que celebran 4 partes de esa promesa, pero tiene 7 partes la promesa. Y solo celebran 4 partes cada año como tradición en la Pascua a los judíos. Y algunos han agregado una quinta parte, la quinta copa, que para recordar eso, que es la copa que Jesús tomaría después de cenar, porque no la tomaban, la copa de Elías, esperando que Elías venga y después el Mesías. Claro que Jesús, siendo el Mesías, toma esa copa, dice, esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces es importante ver eso porque se quedaron literal a medio camino. Con 4 partes de la promesa y no las últimas partes que y sabrán que yo lo hice y sabrán que son mi pueblo. Entonces esas partes de que ya es más íntimo y más real con Dios quedó fuera y simplemente recordando el pasado y no sabiendo ni dónde están ni qué es lo que Dios viene haciendo a futuro. Pero, y podemos quedarnos así también. Entonces, por eso la exhortación. Y dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los que salieron de Egipto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. No entrarán en mi reposo, dice Dios, pero los que hemos creído, sí. Entonces es tan sencillo y es tan así como voltear una hoja que simplemente creer o no creer. Entonces no pudieron a causa de incredulidad. Versículo 19, capítulo 3. Entonces no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, cierto lugar, Génesis, dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, entonces no es el reposo de Dios de la creación, sino otro reposo futuro que ellos iban a tener o no tener. Entonces dice, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, la palabra desobediencia aquí en el griego del Nuevo Testamento es realmente no prestar atención, no hacer caso. Es koe, es escuchar, entonces upa koe es como hipodérmico, upa koe es escuchar abajo, sumiso. Entonces, con la intención de hacer caso, o sea, mande y obedecer. Y para koe es escuchar al lado, así. Y no sé tú, pero yo he tenido eso y seguramente han tenido eso conmigo mis papás, entre otros, que haz esto y yo, o sea, ya empiezas con tu frente de bronce, tu cérvix de hierro y todo como los israelitas, o sea, ya no puedes doblar la cabeza, ya no puedes inclinar, estás así rígido, no, y resistiendo. Entonces, eso, o sea, sin la intención de hacer caso. Entonces, semejante ejemplo de desobediencia es sin la intención o con la intención de oír y no hacer caso. Entonces, eso es lo que vas a tener que rectificar si rectificas algo. Es cómo escuchas. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Okay? Eso es la exhortación del Salmo 95. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si oyes su voz, y más cortante que toda espada de dos filos, si oyes su voz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y las coyunturas y los tuétanos, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque hasta ahí va a llegar y puede doler. Y puede separar cosas, y puede dividir, y puede causar trastornos y revoluciones, y te podría Dios volver en un radical, loco, dispuesto a hacer cualquier cosa para la gloria de Jesucristo. Entonces, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, como ellos hicieron y no pasaron la prueba. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmo 139 termina diciendo, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Revela, evalúa, discierne, ve todo lo que hay y guíame en el camino eterno. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, que es como el cuello de la oveja cuando le van a degollar, es desnudas, expuestas, así. Y si yo me veo en esa posición con Dios, sacrificio vivo, presentaos como sacrificio vivo, santo, agradable, entonces te presentas y Dios está así. Pablo, el apóstol, en el camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Levántate. Entra a la ciudad y ya te mostraré qué vas a hacer. Pero así, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¡Ah! Y siente el filo. ¿Okay? Entonces es importante ver eso para nosotros, que es el Dios que puede hacer conmigo lo que bien le parezca. Y lo que le parece bien es quitar eso, su hijo en mi lugar, pero levántate, ahora me vas a servir. Entonces piensa en eso. Y dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si oigo su voz, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Okay? Entonces, el resto de Éxodo vamos a estar viendo cómo no supieron responder a Dios, van reprobando, y entre eso, Dios está mostrándoles el mapa para regresar a lo que Adán perdió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, Dios nuestro, y quién es como tú, y rey entre los dioses, el Señor de la lluvia y del viento y del sol y del mar y la tierra seca, el Dios de las montañas y de los valles, de todo lo que hay, todo lo que respira y todos los monstruos que van en el mar, todo es tuyo. Y si oímos tu voz, tú esperas una respuesta. Entonces, Señor, estamos aquí con nuestras Biblias en nuestras manos porque queremos entender y saber responder. Cuando el Creador nos habla después de mostrar prodigios en Egipto, y ahora nos damos cuenta que no sabemos, como las hijas de Israel, ni tocar bien el pandero que una viejita nos tiene que enseñar. Entonces, Señor, ayúdanos, guíanos en esto, llévanos de la mano como hiciste con ellos, pero ayúdanos, Señor, a responder mejor, a poner más atención y a callarnos la boca cuando necesitamos oír bien. Entonces, úsanos, Señor, en tus propósitos, pero guíanos en el camino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.